Visor, un programa de divulgación cultural que hilvana las actividades científicas y deportivas de nuestro centro universitario. CUCBA, una producción de Radio CUCBA y Cultura CUCBA. Bienvenidos.
Saludos, personajes de la vida cotidiana, están en su programa Visor Radio, transmitiendo desde el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en su bonito municipio de Zapopan. En control, operativo y producción, Daniel Martínez. Y pues yo soy Alberto Bautista, me pueden decir Beto, si me ven, si me reconocen. Y pues qué tal se la pasaron en su... o bueno, qué tal se le están pasando ya en su mitad de semana. ¿Qué tal va su semana? Ojalá vaya bastante bien y ojalá se pueda poner mejor. Ya es miércoles, ya es mitad de semana, ya va a ser jueves. ¿Qué tenemos hoy? El día de hoy tenemos un programa bastante interesante, al menos mi parte, porque no tengo mucho conocimiento de las partes de los demás justo ahora. Pero bueno, el día de hoy En mi bloque vamos a tener una entrevista con Mariana Flores, que es la coordinadora de la campaña de difusión de teatro de Cultura UDG. Para los que no saben, la semana pasada pues fue la presentación oficial de este programa allá en el área común, en las banquitas verdes, y se presentó una pequeña obra de teatro. Y pues esta mujer, Mariana Flores, pues es la coordinadora, la que se encargó de traernos esto. También les tengo algunos avisos en materia de cultura y arte para que se puedan lanzar el fin de semana. Y bueno, vamos a estar escuchando Dialogando en Espiral con Luis Maldonado, quien nos va a hablar de movilidad, de qué tanta dificultad para nosotros los que venimos al CUCBA resulta venir al CUCBA, ¿no? Por eso de los camiones que a veces no se meten y cosas así. También vamos a tener el caleidoscopio de la vida y En Pelotas con Lore, sus bloques ya conocidos. Y pues quédense, la verdad va a estar bastante interesante. Vamos comenzando. El 23 de abril viene Helen Sung Quartet. Helen Sung es una mujer que viene de Texas, es una pianista y compositora. Y pues ella viene con su cuarteto como parte del ciclo de jazz at Lincoln Center. Esta es una escuela también de jazz. Y esto va a ser en el Teatro Vivian Blumenthal el 23 de abril a las 9. El Teatro Vivian Blumenthal es... la dirección es Tomás B. Gómez, 125, Colonia Ladrón de Guevara, 44600, en Guadalajara. Se va a presentar por primera vez aquí en Guadalajara, Helen Sung, cuarteto de jazz. Y previo al concierto, el artista va a impartir un taller gratuito, en el cual solo tienen que inscribirse. ¿Cómo estudiar jazz? Ideas y sugerencias para la práctica cotidiana. Por si a alguien le ha nacido la curiosidad, pues láncense a esta masterclass que tendrá lugar el mismo día a las 5 de la tarde, también ahí en el Vivian Blumenthal. Y pues las inscripciones para esta clase, este taller, son en la página del Teatro Diana. Los boletos, el costo es 200 general y 160 con descuento. Helen Sung Quartet, el 23 de abril, 9 de la noche, Teatro Vivian Blumenthal, Tomás B. Gómez, 125, Colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara. También ese mismo jueves 23 de abril, aquí en CUCBA, va a ser la lectura por el Día Mundial del Libro. Para los que no lo saben, pues es un evento organizado por la FIL, con sede en CUCBA, y este año el libro elegido pues es el Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Pues cabe destacar que si no han leído este libro o si quieren obtenerlo, pues basta con que se inscriban a este evento, o inclusive pueden llegar ese mismo día y decir, pues yo quiero leer, ¿no? Basta con que lean 5 minutos y pues se les regala este libro. Esto es el jueves 23 de abril de 9:30 a 2:30 aquí en la explanada principal del CUCBA. El lunes 27 de abril tenemos la presentación del libro Papeles Inconclusos, de Mariana Trujillo. Esto es en la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica. La dirección es Chapultepec Sur, 198, Colonia Americana. Seguramente ya han visto ahí el edificio del Fondo de Cultura Económica. lunes 27 de abril a las 7. Los invita a La Rueda Cartonera. La Rueda Cartonera es una editorial que se dedica a publicar libros en este formato llamado cartonero. Se utiliza pues cartón para las pastas y pues material reciclado, ¿no? Esto es presentación del libro Papeles Inconclusos de Mariana Trujillo, lunes 27 de abril a las 7 de la noche en la librería José Luis Martínez del Fondo de Cultura Económica, Avenida Chapultepec Sur 198, Colonia Americana. Ya para terminar aquí los eventos, les quiero hacer una invitación bastante personal al show de solidaridad con las comunidades wixárikas del norte de Jalisco que organizan estos chavos agradables de No Hay Futuro Distro. Este show pues se va a estar recaudando dinero para una comunidad autónoma wixárika del norte de Jalisco, el cual seguramente ahí dirán la dirección de la colonia o el nombre que va a tener la colonia, porque ahorita pues no lo tengo. Pero bueno, láncense, esto es en el Preludio, Centro Cultural Preludio, es en Prisciliano Sánchez 777 en Guadalajara, ahí cerca del expiatorio. Es a las 7 pm y el costo es de 25 pesos. Van a estar presentándose Parásito, una banda de noise de aquí de Guadalajara, noise punk. Carnival Animals, una banda de post-rock. Freak Piper, una banda como, pues le llaman ellos Mystic Grunge, pero en realidad pues es como un post-punk muy, muy psicodélico. Grush Grep, un chico bastante joven que hace rap político bastante bueno. Y pues Clan Trevi Andrade, una banda de punk hardcore. Esto es en Preludio, Centro Cultural Preludio, Prisciliano Sánchez 777 en Guadalajara a las 7 pm el 24 de abril, viernes 24 de abril. El costo es 25 pesos y pues va a haber ahí bastante mercancía de las bandas y bastante movimiento por si se quieren lanzar. Y pues bueno, seguimos con la entrevista a Mariana Flores, coordinadora de la campaña de difusión de teatro de Cultura UDG. Nos vamos con esta y volvemos.
La entrevista.
Estamos con Mariana Flores, coordinadora de la campaña de difusión de teatro por parte de Cultura UDG, y pues ella nos va a platicar un poco de lo que viene haciendo con este proyecto. ¿Te quieres presentar, Mariana?
Sí, muchas gracias. Bueno, yo ahorita estoy haciendo mi servicio social en Cultura UDG, en el Departamento de Artes Escénicas y Literatura. Y nada, ahorita estamos por parte de un proyecto que se llamó en Cultura UDG, con la intención de incentivar un poco el teatro. Se armó una campaña de publicidad de teatro en los centros universitarios, primeramente de la Universidad de Guadalajara, y ya después nos íbamos a ir a otras áreas, pero por el momento lo que estamos haciendo ahorita en la campaña es eso, es estar llevando una pequeña obra de formato pequeño y de alguna manera invitar a todos los que nos vean por ahí que vayan al teatro, ¿no?
Ok. Básicamente. Respecto a la presentación que tuvieron en Cucba el miércoles pasado, para quienes no se dieron cuenta, pues ahí hubo una obra ahí por las banquitas verdes. ¿Cómo percibiste tú la respuesta de los chicos?
Pues fíjate que me sorprendió bastante que estuvieran interesados en ir. Digo, no es porque yo de alguna manera juzgue, ¿no? Y diga, ay, no, la gente no está interesada. Sino más bien que habíamos estado en otros centros y pues, los estudiantes están un poco ocupados en sus cosas, en sus clases, etcétera. Pero creo que fue bastante, bueno, al menos en mi percepción, fue bastante bien recibido el proyecto. Estaban muy interesados, sobre todo porque pues es una obra muy cómica, y entonces yo lo sentí muy, 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 muy buena vibra al ambiente. No sé si así esté siempre, pero al menos considero que están muy abiertos, ¿no? Como a esta parte artística.
Sí, así son de buena onda aquí en el Cucba.
Sí, bueno.
¿Tienen planes de ir a otro centro universitario o qué planes tienen?
Sí, ahorita, bueno, ya llevamos el CUCS, el CUSEA y ahorita el CUPAVI, nos faltan el CUSEI y se me escapa uno. Ah, pues claro, el CUAS en Huentitán. Todavía no nos han fijado fechas, pero ya después de eso vamos a ir a preparatorias y después vamos a ir a universidades privadas y ajenas a la UDG. La intención de esto es que de alguna forma nosotros nos preocupaba un poco que no había la suficiente publicidad de difusión de teatro. Y decíamos, ¿qué pasa con el público estudiantil, no? Que de alguna manera está más o menos en el rango del público dirigido a las obras que tenemos y no sabemos si están asistiendo, no sabemos cómo se enteran. Si la información que nosotros estamos dando en redes sociales es suficiente. Entonces, primeramente ahorita son escuelas, pero ya después posiblemente ya nos vayamos como a lugares, cafeterías o otras partes.
Sí, ok. Uh-huh. Bueno, una pregunta que se me acaba de ocurrir justo ahorita. ¿Utilizan algún instrumento como de medición o llevan como un registro de... pues de los centros, o sea, como de estar midiendo su audiencia o algún estudio, pues, que respalde así como sí. Lo que están haciendo?
Pues, en principio es contar más o menos la gente con la que se logró reunir. Y otra, nosotros tenemos un control de boletaje, de alguna forma llevamos la guía del espectador, que también es una... Es una guía que sacamos por esta campaña en Cultura de G. Y esta guía, nosotros tenemos un número, ¿no? Entonces, 200 vamos a repartir en el centro y cuántos nos quedamos y cuántos repartimos. Y también logramos hacer un convenio con restaurantes y bares de la zona metropolitana de Guadalajara. No son muchos, pero por cada... Bueno, quien haya recibido la guía del espectador se entera de estas promociones. Y bueno... creemos más bien que no van a dejarlas pasar, porque en el momento de ir al teatro, ellos pueden con su boleto adquirir alguna de estas promociones. Entonces, más o menos ahí vamos a tener un pequeño control entre cuántos boletos les trajeron a los restaurantes, etcétera. Pero se empieza a hacer un estudio más grande, o sea, no ahorita es más o menos el conteo visual, y por pura perspectiva, no tanto algo muy cuantitativo, pues.
Sí. Uh-huh. Ya para terminar, ¿en qué proyectos están trabajando aparte de este o es el único que llevan?
Ahorita es el único que estamos llevando, bueno, la pequeña obra que se presentó ahí en el CUPA, es uno de otro también que tenemos que... son unos chicos de danza contemporánea que hacían en el Cabañas, pero ellos todavía no están participando porque por falta de tiempo, pero digamos que esos son los únicos que nos presentamos en los centros. Okay. Y de alguna manera pues también tenemos ahí toda la cartelera que manejamos en el Teatro Experimental y en el Teatro Vivian Blumenthal para que la chequen en las redes sociales o en la página de Artes Escénicas y
Literatura. ¿Cómo los podemos encontrar ahí en Facebook?
Así justo, Artes Escénicas y Literatura, Cultura UDG. Okay. Así estamos en Facebook, ahí está, posteamos todo el tiempo las obras que va a haber, las obras que están ahorita, de qué se tratan, qué horarios, etcétera. Entonces, nosotros solo coordinamos Teatro Experimental y Teatro Vivian Blumenthal, que están más o menos cerca. Bueno, el Teatro Vivian Blumenthal está muy cerca de López Mateos y Avenida México, y el Teatro Experimental está al lado del Agua Sur, del Parque Agua.
Okay. Pues uh-huh. Bueno, Mariana, gracias por tu tiempo que nos brindaste. No sé si quieras agregar otra cosa.
Nada, muchísimas gracias por habernos recibido aquella vez y los que se animaron a acercarse a vernos, pues también se valora muchísimo su tiempo. Y que nada, que los invito al teatro, los invito a participar y a incentivarlo un poco, ¿no?
Ok.
Muchas gracias, bueno, sí.
Pues muchas gracias, Mariana, que tengas buen día.
A ustedes.
Regresamos. Continúa en Visor
Caleidoscopio de la vida.
Volvemos a su programa Visor. ¿Qué tal van ustedes del otro lado? Les recordamos nuestras páginas de Facebook, Visor Radio, Cultura Cucba y Radio Cucba. Ahí pueden estarnos mandando sus comentarios, sus sugerencias o sus peticiones si quieren tener un espacio en alguno de nuestros bloques. Vamos con el segundo bloque, Caleidoscopio de la Vida, con Jocelyn Gallardo y Diego Bastos. ¿Qué nos tienen, chicos?
Gracias, Beto, por presentarnos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hola a todos los radioescuchas, les damos la bienvenida a este programa Visor. Y hoy
vamos a seguir poniendo la vida bajo el visor del caleidoscopio. Yo soy Jocelyn.
Yo soy Diego Bastos, a su servicio. Como bien se imaginarán, continuamos con los reinos de la vida. Pero antes de continuar, queremos hacerles unas preguntas que nos llevarán irremediablemente al tema de hoy.
¿Qué se les viene a la cabeza cuando alguien les dice naturaleza? ¿Qué es lo primero que te imaginas?
¿Qué es lo que piensas cuando hablamos de seres vivos?
Seguramente si le preguntas a un estudiante de Cucba, te va a decir mil y un formas de vida. Sí, así como maíces, vacas, frijoles, perros, bacterias, ADN, RN, transcripción, bosques, selvas, manglares, montañas, simbiosis...
Marihuana.
Etcétera, etcétera, y neuronas también. Pero no sucede esto con todas las personas, ¿eh? La mayoría de todas las personas a las que les preguntemos esta pregunta, les van a contestar o todas sus respuestas van a redundar entre animales y plantas. Esto sucede, dime si no, Diego, en todas las culturas, y aquí y en China.
Claro, aquí en China, en Arabia, en Alaska, en África, los reinos animal y vegetal son precisamente los que más resaltan a nuestros sentidos, ¿no?
No se nos escapen.
Uh-huh. Y precisamente es del reino animal del que hoy queremos hablarles.
Uh-huh. Una reflexión importante acerca de este reino es, ¿por qué para nosotros es tan notorio este reino? Bueno, obviamente es porque somos parte de él, ¿no? Somos animales, somos del género Homo y no podemos tampoco evitar relacionarnos con ellos, con los demás animales. También ellos son notorios para nosotros porque se mueven, tienen movilidad, son perceptibles a nuestros ojos, tienen un tamaño grande. Desde una ballena azul hasta un pequeño microscópico ácaro.
Y además también vienen en todas las formas y colores que quieras, haciendo parecer que todos los cuentos mitológicos y leyendas parezcan una simple tontería.
Superan la ficción, definitivamente.
Y pues no está más decir que están en todas partes. Son nuestro alimento, nuestras mascotas, y las llevamos a representar incluso como dioses. Incluso también diciendo que hacemos uso de ellos, ¿no? Como el cuero, como las sedas, son productos animales, ¿no?
Sí, incluso hasta los colorantes. Bien, vamos a platicarles un poquito de la ecología. ¿Por qué un animal es importante en un ecosistema? De por sí cada ser vivo tiene su importancia, ¿no? Y en el ecosistema donde esté.
En este caso, si las plantas son las productoras, la importancia de los animales es que son los consumidores. Y esto es porque dependen de alimentarse de otros seres vivos para nutrirse. Asimismo, pues pueden ser consumidores primarios si se alimentan de plantas o consumidores secundarios si se alimentan de otros animales.
Sí, y así constituir las cadenas tróficas, ¿no? En su camino evolutivo, los animales han evolucionado para ir en busca de su alimento. Esto obviamente implica movimiento y también implica que haya un dinamismo en el ecosistema, que interactúen unos con otros.
¿Pero qué es dinamismo?
Es esa fluidez de energía en mayor o menor medida dentro de un ecosistema. Y un ejemplo bien chingón es el de la cigüeña, Diego. Cuéntame.
Pues bueno, este ejemplo no comienza con la cigüeña, sino comienza con un pez pequeñito que se dedica a comer algas. Si comiendo algas llega un pez grande y se lo come a él. Y ahí se va a otra costa. Luego llega una cigüeña y dice, ah, mira qué pez grande, me lo voy a comer. se lo come, como bien sabe hacerlo la cigüeña, y resulta que se acuerda que en ese momento que se tiene que ir a migrar. Entonces, para eso decide volar hacia el Ecuador, ¿no? Y estaba volando tan a gusto hacia el Ecuador, cuando de repente le cae una fiebre, pero cañona, y una tormenta, y termina muriendo en eso, ¿no?
En el camino.
En todo esto ocurren dos cosas importantes que ya hemos mencionado más o menos, pero quiero recalcar. Por una parte, es el desplazamiento de energía en todo lo que fue la cadena trófica, ¿no? Uh-huh. Y además, en el espacio-tiempo. Pero también hay un control biológico de las poblaciones de las distintas especies dentro de estas comunidades ecológicas.
Por supuesto, porque un carroñero seguramente se alimentó de la cigüeña, ¿no?
Y cuando falta una especie de animal, hay un incremento de población de otra especie.
Uh-huh. Sí, vientos. Vamos a decir qué características son las que originan estas importancias ecológicas. Esas características internas y propias de manera general, que hacen a los animales tan importantes ecológicamente.
Y que son la esencia de ser animales, ¿no?
Sí, principalmente ya hemos mencionado, recalcando, heterotrofía por fagocitosis, ¿no? En comparación con los hongos, esta se da por absorción. Acá nos alimentamos nosotros de otros animales, ¿no? O plantas. También, obviamente, somos pluricelulares y cada célula tiene una matriz extracelular hecha de proteínas. Pero tú eres el que sabe de esto, Diego. Dime más.
A ver, listillos. Los que hayan ido bien a las clases de biología celular, pues sabrán lo que es. Y si no, pues acá se lo contamos. Básicamente, la matriz extracelular consiste en la materia con la que se recubre la célula. En plantas y hongos encontramos que es la pared, ¿no? Uh-huh. La pared celular. En el caso de los animales, la matriz extracelular está hecha de proteínas. Y esto es muy importante porque cada proteína tiene una propiedad especial y esto le da mucha versatilidad a los tejidos animales, ¿no? Uh-huh. Entonces, dependiendo de qué proteínas esté hecho, la matriz extracelular de cada tejido van a tener distintas funciones y distintas propiedades.
Uh-huh. Eso de lo que está, esas proteínas de las que están formadas la matriz extracelular, seguramente le va a adquirir cierta característica a los tejidos, ¿no? Y eso lo queremos recalcar en tres cosas importantes. Tres tejidos que otorgan estas cualidades. Locomoción. Gracias a la presencia de las proteínas de actina y miocina en la matriz extracelular, un sistema digestivo y un sistema nervioso. Esto está muy interesante, es una manera interesante de ver la vida, de ver los animales. El moverse, el tener locomoción, les otorga la facilidad de ir y buscar su alimento, ¿no? Pero también esto les otorga estrategias de vida, mecanismos de adaptación y también un sistema digestivo, ¿no? Este sistema digestivo varía mucho dependiendo de la dieta, dependiendo del organismo, pero lo importante de resaltar es que los organismos animales, los animales, lo tienen presente, unos más desarrollados que otros. Y es la industria nutricional de su cuerpo. La otra onda es, el otro aspecto a resaltar, es el sistema nervioso. Y eso quiero que nos lo cuente Diego.
Pues bien, para empezar, todo ser vivo necesita percibir su medio, ¿no? Es una de las características básicas de la vida. Las plantas lo hacen, las bacterias, las algas. En el caso de los animales, hay un detalle, que es que así como el sistema digestivo tiene un sistema especial para el digestivo, nosotros los animales tenemos un sistema especial para la percepción. Este sistema es el sistema nervioso. Con este sistema, junto con los sentidos, podemos ver, olfatear, degustar, sentir incluso campos electromagnéticos. Así, dependiendo qué especie de animal seas, porque hay unos que no pueden ver, pero pueden detectar otras cosas, ¿no?
Uh-huh. En base a estos impulsos nerviosos que sienten estos animales, es a donde van a buscar su alimento o de la manera en cómo se comportan. Por ejemplo, una lombriz de tierra no es lo mismo que busca un águila por el cielo, ¿no? Y eso se debe a los impulsos nerviosos que tiene cada especie. También este sistema nervioso les confiere una coordinación interna de su cuerpo. Y un ejemplo clarísimo es como cuando te topas a un perro que piensas que te va a morder. como el ejemplo que me contabas, Diego, el otro día sí, de tu maestro.
Pues claro, eso me lo contó el profe de fisiología animal, que una vez le pasó, que de la nada le sale un Rottweiler por detrás y cuando menos se lo pensaba, ya había dado un salto de 1 metro para adelante. Y lo que nos cuenta, que es lo interesante, es que para que haya ocurrido eso, primero tuvo que haber escuchado el ladrido del Rottweiler, su cerebro procesarlo y mandar la adrenalina y los impulsos a los músculos para que diera el salto. Todo esto resumido en un abrir y cerrar de ojos, en menos de que él se diera cuenta. Uh-huh. Entonces eso es un ejemplo de cómo el por dentro también se puede coordinar los animales y reaccionar, ¿no? Uh-huh. Lo cual nos lleva también a otro detalle más complejo de lo que nos hace capaces el sistema nervioso, y es de un comportamiento.
Sí, como el caso del caracol zombie, ¿no? Muy famoso, que esperemos que vean en el Facebook porque les vamos a publicar el video de ese caracol zombie. Pero mientras, cuéntanos, Diego, ¿en qué consiste este comportamiento de este caracol?
Bueno, pues sí, lo importante en este caso no es exactamente el caracol, sino unos platelmintos, o sea, unos gusanos planos, los cuales les gusta hacer un chingo de dagas, pero una daga muy especial, porque esos platelmintos parasitan el caracol y se van directo a los ojos. Estando en los ojos, se agarran mucho color, y no solo eso, sino que además llegan a controlar el movimiento del caracol. ¿Cómo? No sé, eso es todavía algo por descubrir, ¿no? Pero hacen que se vaya a un lugar muy visible.
¿Visible para quién?
Visible para los pájaros. Uh-huh. Porque lo que quiere este platelminto es que el pájaro se coma el caracol donde está infestado y así completar su ciclo de vida dentro del pájaro.
Sí, o sea, estos platelmintos solamente completan su ciclo de vida dentro del estómago del pájaro, y es necesario que pase todo esto, ¿no? Y se uh-huh. repite y se vuelve a repetir.
Y luego lo que hace el pájaro es cagar a los platelmintos. Y en una de esas, casualmente, pasa el caracol por encima de esa caca.
Y adquiere la bacteria.
Y chin, se infestó.
Sopas. Bien, pues eso es muy interesante. Los invito a que sigan pensando qué pasaría en un ecosistema si no existieran los animales, ¿no? Principalmente, no habría movimiento de interacción en un ecosistema, ¿no?
¿Qué pasaría en un ecosistema sin animales? Pues a ver. Como ya hemos dicho, la importancia mucho está en su movilidad y en el dinamismo de las cadenas tróficas, ¿no? Sin animales nos quedaríamos, para empezar, con puros protozoarios moviéndose. Entonces, viéndolo a grandes rasgos, no habría movimiento prácticamente en un ecosistema. Solo habría plantas, protozoarios, bacterias y arqueas. Uh-huh. Los únicos visibles serían, pues, los protozoarios y los hongos. Y los hongos, claro.
Los hongos.
Pero se quedaría muy quieto, ¿no? Pero hay otro detalle que te va a gustar contarnos, que es el de las flores. ¿Qué pasaría con las flores?
Sí, eso es muy interesante. Principalmente, si no habría animales, obviamente en un ecosistema, no habría polinización. La polinización y esa reproducción de las plantas sería mucho más lenta porque no habría quien las polinice.
¿Sería solo por viento y por agua?
Sí, y hablando de polinizadores, hablamos de aves, hablamos de murciélagos, de insectos, que son los principales polinizadores.
Otra cosa que pasaría, por ejemplo, sería que se cortarían muchos ciclos, como en el caso del carbono, con los abonos de las vacas, o con la descomposición, o con el nitrógeno. O sea que, sin las vacas aportando abono a las plantas, no habría tanto abono para las plantas, sino también faltaría carbono. Uh-huh. Y faltaría nitrógeno, incluso con la orina, ¿no?
Sí.
Y además, la descomposición ocurriría solamente por bacterias.
Así que los carroñeros y los depredadores, pues, sí hacen falta en un ecosistema, ¿no? Para completar esta descomposición. Pero no es toda la importancia que tienen los animales. También esa diversidad los constituye como el reino del que más se conocen especies. Cerca de 1.5 millones por lo bajo, y se calcula que pueda llegar mucho más del doble. Aún no tenemos los conocimientos.
Y también hay otro detalle que mencionar, ¿no? Cuando hablamos de animales, la mayoría de las personas piensan en aves, en mamíferos, en peces, en reptiles, pero pocas personas se dan cuenta que la mayoría de diversidad y de filums de los invertebrados son invertebrados, precisamente, del cual el más importante es el dosatropos, que cumple con un
70% de los animales.
Un 70% de las especies animales.
Así es. Y esto que les acabamos de mencionar es algo que probablemente ningún profesor en el aula había dicho. Esperemos que la reflexión quede todavía en sus cabecitas. Y también que visiten la página de internet de Facebook, es Visor Radio. Es un proyecto bien chingón y se refuerza cada que ustedes comentan la página, participan y también sobre todo proponer temas, ¿no? Así que les vamos a trepar un video bien chido sobre este caracol zombie del que habló Diego y queremos que nos lo comenten, ¿no? Una opinión que ustedes tengan y a la primera persona que conteste, que sea mujer, les vamos a dar una camisa, porque solamente nos quedan camisas de mujer, ¿no?
Al que sea hombre le regalamos un libro y...
O si quieren la camisa para su novia también.
O claro, también, claro.
Y agradecemos mucho que hayan escuchado este programa, esperemos les haya gustado, se aceptan sugerencias, propuestas, etcétera, etcétera.
Declaraciones de amor y de odio también.
Sí, yo fui, sigo siendo, Jocelyn.
Y yo soy Diego Bastos, a su servicio. Adiós, hasta luego.
Continúa en Visor. Regresamos. En Pelotas, con Lore.
Volvemos al tercer bloque de Visor Radio. Les recordamos nuestras páginas en Facebook, Visor Radio, Radio Cucba y Cultura Cucba. Ahí nos pueden estar mandando todo lo que ustedes quieran. Volvemos al bloque En Pelotas con Lore. Vamos con ella.
Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí en otro programa de Visor Radio. Yo soy Lore y esta es la sección de En Pelotas con Lore, en el área de deportes, ¿no? El día de hoy tenemos aquí a Samuel Madera González, que es uno de los capitanes del equipo de fútbol. Así que, Sam, ¿cómo te encuentras hoy?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, querido público. Bien, aquí estamos acudiendo a tu llamado.
Ah, qué bueno, mira, gracias por recibir la... Pues responder a la invitación que te hice y vamos empezando el tema del día de hoy, que va a ser relacionado con el fútbol soccer. Vamos empezando con un poquito de historia. Bueno, lo que yo sabía es que se considera a partir del año 1863, año de fundación de The Football Association, aunque sus orígenes, al igual que los demás códigos de fútbol, se remontan varios siglos en el pasado, particularmente en las Islas Británicas, durante la Edad Media. Si bien existían puntos en común entre diferentes juegos de pelota que se desarrollaron desde el siglo III a.C., el fútbol actual, el deporte tal como se le conoce hoy, tiene sus orígenes en las Islas Británicas.
Los códigos británicos que dieron origen al fútbol asociación se caracterizan por una poca organización y una violencia extrema. No obstante, había unos códigos que eran un poquito menos violentos y más organizados. Los más conocidos fue el del calcio florentino, deporte de equipo muy popular en Italia, que tuvo incidencia en los códigos de algunas escuelas británicas. La formación de la Asociación de Fútbol tuvo su momento culminante en el siglo XIX, en 1848. Representantes de colegios ingleses se dieron cita en la Universidad de Cambridge para crear el Código Cambridge, el cual funcionaría como una base para la creación de un reglamento del fútbol moderno que todavía se tiene en acción. En 1863 en Londres se oficiaron las primeras reglas para la Asociación de Fútbol.
Bueno, y desde entonces el fútbol ha tenido un crecimiento constante y muy rápido, hasta llegar a ser el deporte más popular del mundo con unas 270 millones de personas involucradas, con la realización de la primera reunión de la International Football Association Board en 1886 y la fundación de la FIFA en 1904. El deporte se ha expandido hasta llegar a todos los rincones del mundo. A partir de 1930 se comenzaría a disputar la Copa del Mundial de Fútbol, que se convertiría en el evento deportivo con mayor, ahora sí que demanda, ¿no?, en todo el mundo.
Creo que es algo que sucede cada 4 años y el mundo se paraliza. Es algo que une países, es algo que se encarga de traer a todos un poquito de felicidad, amantes o no del fútbol. Simplemente es el equivalente a los Juegos Olímpicos, solo que aquí solamente se practica un deporte. Entonces es algo que atrae los reflectores para poder ver a las siguientes estrellas del fútbol mundial.
Claro, aparte es una mercadotecnia tremenda, un despilfarro de dinero que, bueno, al parecer para los amantes del fútbol vale la pena. Así que, pues esto es un poquito de la historia del fútbol que nos ha compartido Sam aquí. Y vamos entrándole un poquito a las noticias que hubo esta semana, que ahora sí fueron varias. A ver, ¿qué onda con Andrés Guardado, Sam?
Pues Andrés Guardado es uno de los jugadores mexicanos que en este momento se encuentran en mejor condición física y ha logrado algo que no había logrado en toda su carrera. Ha tenido el tiempo, los minutos necesarios para poder forjarse un lugar titular en el equipo de Philippe Cocu, el PSV Eindhoven, el cual acaba de ganar su título rompiendo 4 años que había ganado el Ajax ese mismo título. El Principito jugó los 90 minutos con un 4-1 que queda un poquito a deber porque se fallaron muchos goles en el primer tiempo, pero fue un partido que dominó de principio a fin el PSV. Miguel, en otros está Miguel Ayun, que en este momento está jugando la segunda división de Inglaterra con el Watford, que están a solamente 2 jornadas de poder ser campeones y ascender.
Oye, también quien sorprendió fue Diego Reyes, que no solo fue titular con el Porto, sino capitán. El central jugó todo el encuentro con los Dragones, que doblegaron por la mínima a la Académica. Por otra parte, el Chicharito contó con suerte al ver acción con el Real Madrid, gracias a la lesión de Gareth Bale. Javier Hernández estuvo 85 minutos en el campo y dio una asistencia en la victoria 3-1 sobre el Málaga. El otro sería el Tecatito Corona. También fue titular con el Twente, que cayó 1-0 frente al Utrecht. El sonorense salió de cambio en el 84. Héctor Moreno, en cambio, sí disputó todo el duelo con el Español, que dejó ir el triunfo en el último minuto en casa del Levante. Así que, finalmente, en otro sería Jonathan Dos Santos, que apenas jugó 24 minutos con el Villarreal, que no pudo dar cuenta del Córdoba en el Madrigal. Pues ahora sí nos comentaste lo de Andrés Guardado, que más de 50 futbolistas mexicanos, hablando un poquito de historia de esto, han participado en el balompié europeo, pero solo 11 han conseguido erigirse como campeones de las principales ligas. Andrés Guardado es el último en lograrlo. Un total de 26 victorias en 31 partidos disputados fueron suficientes para que el PSV, ahorita lo acabas de decir tú, equipo donde milita el mediocampista, consiguiera el ansiado título que se les negó en 7 campañas. El tapatío vio acción en 25 encuentros y marcó un gol. ¿Cómo ves?
Pues está muy bien por el mexicano, que en este momento se ha ganado un lugar muy importante en nuestra selección. Los últimos partidos ha contado con el gafete de capitán, que le da principalmente como la autoridad sobre los jugadores. Es el jugador al cual los jóvenes se tienen que dedicar a ver, a seguir. Un capitán es la persona dentro del campo en el que te puedes basar. Es una persona que ha demostrado su valía.
Oye, y ahora sí que eso sería como mexicanos en Europa, tantito local. Con respecto a los Leones Negros de la UDG, que se quedaron cerca de vencer a Tuzos de Pachuca para acercarse más a la salvación, ya que entre los postes y una buena actuación del portero Oscar Pérez tuvo que conformarse con el empate 1-1.
Fue un partido bastante interesante. El equipo de Poncho Sosa sigue sin terminar de dar ese salto de calidad que estamos esperando. plantel se encuentra, los ecuatorianos que traen dan pinceladas. Si no fuera por lo que ha hecho Fidel Martínez, prácticamente nuestro equipo de la universidad estaría descendido. No hay un flujo que tenga el equipo, no se exigen igualmente. O sea, hay jugadores que se exigen todo el partido y hay jugadores que no dan el ancho como para estar en un lugar titular. Leones Negros está solamente a 5 puntos de salvarse matemáticamente y no depender absolutamente de nada de Puebla.
Sí.
De esos 5 puntos, 6 son disputables en el Jalisco. Quedan 3 partidos, visita el que sigue y le quedan todavía 2 partidos en el Jalisco, si mal no recuerdo.
Oye, bueno, eso es con respecto a los Leones Negros, pero por su lado Pachuca, que se quedó con 5 por la con 10, perdón, por la expulsión del defensa colombiano Aquivaldo Mosquera en el minuto 64, llegó a 19 puntos en el undécimo lugar de la tabla, fuera de la zona de la liguilla. Y ansioso por buscar la victoria que lo empuje a la salvación, Leones Negros salió con mayor determinación en el encuentro, aunque sin mucha claridad a la hora de acercarse a la meta del experimentado portero Oscar Pérez. Así que estos de los Leones Negros, que pues ojalá no vayan dependiendo de lo que haga el Puebla, ¿no? Y hablando del Puebla, en plena disparidad futbolística, los equipos de Guadalajara y Puebla se verán las caras en la final de la Copa MX, en las que además buscarán medio boleto para disputar la Copa Libertadores de la América 2016.
La Copa Libertadores creo que es el único incentivo que tiene nuestra bendita Copa MX, que es una liga a la cual los equipos solamente utilizan como para utilizar reservas. En este último partido veremos la oportunidad de que Chivas gane un título que se le ha venido negando desde hace ya prácticamente 9 años, que fue el último título de liga. Después de unas muy malas temporadas de Guadalajara, Chivas ha demostrado ante el regreso de el Chepo de la Torre un equipo bastante determinante en la liga. Se encuentra en el primer lugar de la tabla y en esta Copa MX se enfrentará a Puebla, que lo más vistoso podría ser la despedida de Cuauhtémoc Blanco del fútbol mexicano.
Dingueso. Ahora sí que pues un triunfo en la Copa MX podría ser el catalizador, ¿no? Que en este caso necesita José Guadalupe Cruz para que su equipo reaccione y logre salvarse, algo que ya parece complicado debido a que no dependen solo de lo que ellos hagan. Habrá que ver si el profe utiliza su mejor cuadro o prefiere guardarlo para el fin de semana en el que se jugará una de sus últimas ante el Pachuca. Y tú lo acabas de decir, podría ser el último partido Cuauhtémoc Blanco como profesional, luego que es candidato para ocupar la alcaldía de Cuernavaca. ¿Qué tal? Entonces, pues no obstante, la primera llegada de peligro la protagonizó el equipo tapatío, cuando desde el costado derecho, Rodolfo Vilchis recibió un centro preciso, pero su remate de cabeza pegó en el poste para ahogar el grito pues del gol local al minuto 11, ¿no?
Sí, esto ya hablando del partido que se jugó este sábado pasado entre Atlas y Puebla, en el cual los atlistas se burlaron de que Chivas se salvó gracias a la victoria de Puebla, siendo que a Chivas le hacía falta un punto de 9 por disputar. Entonces, determinante no fueron, una victoria que le ayuda a Atlas para seguir en su búsqueda de la liguilla, siendo que Chivas prácticamente está calificado siendo primer lugar a falta de 3 jornadas.
Por otro lado, hablando ya de directores, Miguel Herrera, que es seleccionador de México, destacó que Javier Chicharito Hernández del Real Madrid y Raúl Jiménez del Atlético de Madrid han respondido, entre comillas, cada vez que entran al campo en la Liga Española, pero la competencia interna es muy grande en sus respectivos equipos. Ahora sí que destacó, la verdad es que los dos se han adaptado bien al fútbol español porque cuando entran lo hacen bien, pero los delanteros que hay en cada uno de los equipos son muy buenos y están funcionando. ¿Cómo ves?
De Chicharito no es algo raro, es un jugador que dentro de su... no es el jugador más habilidoso, pero es un killer en el área. Se encuentra en el cuarto lugar de efectividad en cuanto tiempo goles en la liga inglesa, liga que jugó participando con el Manchester United, en la cual fue campeón dos ocasiones, llegó a una final de Champions League, la cual jugó. Chicharito solamente le hace falta un poco de confianza por los técnicos. Ha demostrado su calidad cuando ha entrado, pero sinceramente ver un centro delantero que no sea Benzema es muy difícil. O acompañar a Cristiano Ronaldo en la delantera en lugar de Gareth Bale. Creo que la BBC es una de los tridentes ofensivos más poderosos del mundo. No lo digo yo, lo dicen sus estadísticas, lo dicen títulos, lo dicen goles principalmente, que es lo que más saben hacer. Chicharito no es un jugador de la calidad de ellos, sinceramente, pero bajo sus, ¿cómo decirlo?, sus debilidades, es uno de los mejores delanteros a nivel mundial.
Oye, eso es con respecto al fútbol. Digo, ya comentamos las noticias de la semana. Algo aún más local, en este momento se está llevando la Universidad 2015 en Monterrey, Nuevo León, y hoy fue el primer partido de balonmano femenil, el cual ganaron la UDG 20 y le ganaron a la UNAM con 18. Perdón, no fue hoy, fue el lunes. Y pues ahora sí que les deseamos mucha suerte a todos los atletas que están representándonos allá en Monterrey. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Sam, por venir aquí. Espero que te la hayas pasado muy bien. Yo soy Lore. Esto ha sido En Pelotas con Lore, del otro programa de Visor Radio. Así que gracias y nos vemos para la otra.
Regresamos. Continúa en Visor. Dialogando en espiral.
Ya para finalizar a este cuarto bloque de Visor Radio, les recordamos nuestras páginas nuevamente: Visor Radio, Radio Cugua y Cultura Cugua, todo esto en Facebook, ahí para que nos dejen sus sugerencias. Dialogando en espiral con Luis Maldonado, él nos va a hablar hoy de movilidad. Vamos contigo, Luis.
Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal, el ratón con el...
Gracias, Beto. Hola, chicos de Cuba. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Luis Maldonado y este es su bloque Dialogando en Espiral, para la reflexión, claro, ¿no? Me da un gusto volverlos a saludar y por ahí confiando en que nos estén escuchando. Muchas gracias otra vez por esta presentación y al público de nuestro programa. La verdad agradezco la participación de la bandita ahí que se motivó a concursar, ¿no?, y a ganarse los premios. Muchísimas gracias, banda, es lo que queremos, que se motiven a participar y, ¿por qué no?, hasta compartir estos micrófonos con nosotros, que pues, son de todos, a fin de cuentas. Hoy les quiero hablar de un tema, como ya vieron, caminito de la escuela, porque pues bueno, la movilidad es algo muy importante. Desde su invención, desde que alguien quiso moverse, que no estaba a gusto en su lugar, pensó en cómo moverse, ¿no? Y a la fecha es un problema que creo que tenemos que enfrentar, tenemos que darle soluciones, porque la verdad es un gran problema. Y para eso, antes que platicarles esta reflexión, quiero invitarles a que escuchen cuál es la opinión de algunos de nuestros compañeros del centro en cuanto a su experiencia en movilidad. Hicimos ahí unas pequeñas preguntitas, ahí nos echaron la mano a contestar y aquí les dejo pues estas preguntas para que nos adentremos ahorita al tema de lleno. Venga.
Eh, Y ahora estamos con...
Daniel Graf.
¿Tú cómo te vienes al CUCBA, Daniel?
En coche.
¿Y cuál es tu experiencia?
Pues la carretera de Nogales desde Vallarta hasta acá está en buenas condiciones, pero ya la carretera que lleva al CUCBA está malísima, llena de agujeros. Y los cuates desde la fábrica de Michel son un problema, los traileros no cuidan a nada ni a nadie, les vale un cacahuate. Y sí, doy ride cuando se puede, con todo gusto.
¿Qué mejorarías del transporte?
Pues estaría bien que hubiera un transporte por lo menos a la carretera todo el tiempo.
Para Visor estamos con Carlos Mota.
Carlos Mota,
¿tú cómo te transportas a la escuela?
Uso la ruta del camión 629.
¿Y cuál es la experiencia que has tenido?
La mayoría de las veces no ha sido muy buena, ya que como el camión toma la carretera, a veces como que los choferes se emocionan en tener pista libre, pero también sabemos del problema que tienen, de que tienen el tiempo contado para su ruta. Entonces, para cualquier imprevisto que ocurre en la carretera es cuando a más a prisa van, porque de ello depende de su salario, y entonces no es justo ni tanto para ellos ni para los pasajeros, ya sean estudiantes o trabajadores, que tan solo el hecho de subirte a cualquier vehículo en la calle representa un riesgo, porque cualquier cosa puede pasar. Entonces, ya presentándose una situación con mayor estrés para el chofer de un camión, pues es más posible que ocurra algún accidente.
Eduardo Castro.
Eduardo Castro, ¿tú cómo te vienes a la escuela, Eduardo?
Me vengo en bici, bicicleta.
¿Y cuál es la experiencia?
Mi experiencia está muy padre porque haces ejercicio, nada más que sí es un poco peligroso en cuanto a la carretera, pero es muy padre estar haciendo ejercicio unos 45 minutos al día, está a gusto.
¿Y qué mejorarías del trayecto?
Del trayecto, le sugeriría a todos los amigos ciclistas que sean del CUCBA a que nos pusiéramos de acuerdo en nuestros horarios de entrada para venirnos por muchos. Así nos mejoraría nuestra seguridad independientemente de cada uno.
Para Visor Radio, aquí con el doctor Gustavo Moya. Profesor, ¿usted cómo se transporta para la escuela?
Me transporto usando mi vehículo.
¿Y cuál es su experiencia?
Mi experiencia son una hora y media de ida y otra hora y media de regreso. Son 3 horas perdidas en el tráfico.
¿Y qué mejoraría usted o qué es lo que observa?
Lo que yo podría hacer es tratar de copiar, no inventar más, sistemas de transporte urbano que existen en otras partes del mundo y han sido completamente desarrollados y aprobados y consensados por todos. Y funcionan, son funcionales.
Para Visor Radio estamos con una compañera. ¿Cuál es tu nombre?
Odalis. Pues tomo un camión foráneo que me cobra 10 pesos y va hasta... Bueno, hay varios, pero el que yo tomo más seguido es el que va hasta Tala o a Meca.
¿Y cuál es tu experiencia, Odalis?
Pues la verdad son muy cómodos y es muy rápido, pero pues no a mucha gente le queda por la parte como se viene de Peri. Pues la mayoría viene por de Vallarta y le conviene más el 629, pero pues cuando tomo el 629... La verdad es un poco muy incómodo, creo que hacen falta más unidades y más respeto hacia el conductor, hacia los estudiantes.
¿Qué es lo que mejorarías, eso?
Sí.
Va, gracias.
De nada.
Hola, soy Ulises Pérez Gamboa, soy estudiante de CUCBA de sexto semestre y todos los semestres me he estado viniendo en mi bicicleta, es el transporte que veo más viable. Mi experiencia en venirme en bici es que llego más pronto, no me tengo los camiones que se me llegan a pasar, del tiempo que tarden en que lo tome, independientemente del tráfico o de otro tiempo. Me he dado cuenta que cuando me he venido en camión, que son más pocas veces que venirme en bici, es mucho más rápido venirse en bicicleta, porque tomo mejor en mis tiempos. Sé que de 35, 45 minutos no pasa, y en camión he hecho hasta hora y media, 2 horas, porque... Sí, un lema que yo digo mucho es que el mejor conductor de auto fue el que primero anduvo en bicicleta. ¿Por qué? Porque sabe lo que es andar en bicicleta y los riesgos que conlleva. Y de favor, pues, o de recomendación les puedo decir es que la bicicleta es un transporte maravilloso y que el transporte del futuro llegó hace muchos años.
Bien, chicos, pues ya escucharon las experiencias, algunas tan gratas, otras no tanto, pero bueno, es parte del show de venir a Cuba. Como saben, o para los que no saben, nuestro centro pues, se encuentra en una zona muy privilegiada o alejada de la ciudad. Hay quien la ve pésima, tediosa, para otros excelente. Pero les aseguro que nadie imagina nuestro centro en otro lugar pues, más privilegiado que este, ¿no? Pegadito al bosque, con un aire fresco cada mañanita. Pero, ¿cómo llegamos a Cuba? ¿Se lo han preguntado? A diario los estudiantes, maestros, administrativos, docentes, nos preparamos para comenzar un día más de actividades en nuestra escuela. Ustedes se preguntan también a diario, ¿pasará el camión? ¿Seguirá metiéndose? ¿Habrá tráfico? Con que no hayan chocado. Y más aún si te transportas en lo que, pues personalmente, chicos, representa el mejor invento de toda la historia, ¿no? La bicicleta. Todos los ciclistas, les aseguro que nos hemos preguntado, ¿llegaremos con bien? ¿No me aventarán los camiones? ¿O no seré atropellado? Pues yo sí. Y tampoco es una idea catastrófica que someta mi pensamiento, chicos. Pero es claro que en nuestra ciudad ni en nuestras comunidades exista una cultura o responsabilidad vial que nos permita viajar seguro a nuestros destinos. Tener la confianza de poder dejar el día de hoy mi coche y así llegar a la escuela en el transporte público. Esa confianza de poder organizarnos y hacer uso del transporte limpio. De saber que dentro del mismo transporte público, la seguridad de todos está garantizada con un trato digno y una figura responsable al volante. La verdad es que no siempre es así. Y peor aún, no dar la confianza de poder compartir el coche, porque ¿qué dirán? Me lo van a ensuciar. ¿De dónde vendrán con esos libros? De seguro están planeando asaltarme. O simplemente, que se jodan, pinches pobres. Tampoco es cuestión de culpar a nadie, chicos, ni dejarle la responsabilidad de nuestra seguridad y de nuestro transporte al compañero, al profesor, al visitante, al que trae la camioneta. Es una ilusión el poder ver que los coches se compartan, que a pesar de las distancias, la bicicleta fuera emblema de la movilidad en la escuela, que cuando necesitamos dirigirnos hacia alguna práctica, no tengamos que estar consiguiendo transporte ajeno a la universidad, porque para hacer uso de ellos, si ustedes lo saben, hay que pagar hasta la coca del chofer. Que cuando el camión que transporta el personal administrativo a la Minerva con menos de 10 personas se detuviera y tuviera la cortesía de llenarlo con la decena de compas que se la pasan pidiendo raite, aventón, pasaje con el gordo, como lo quieran llamar, y siendo ignorados y bombardeados de imágenes de coches con amplio espacio. O a lo mejor estamos juzgando mal, ¿eh? Porque el ego y la apatía de una persona puede ser tan grande que no basta una camioneta de 8 pasajeros para contenerla. Pero insisto, tampoco a ellos los podemos juzgar. Entonces, ¿a quién podemos culpar? ¿Ustedes saben? ¿O se necesita culpar a alguien? La verdad, las capacidades que tenemos como Homo sapiens son increíbles. Y tampoco adentraremos a la gran maraña que representa un modelo de sistema corrompido que se da baños de bondad y de humildad, peleando por la banda cuando lo único que se dedica es limitarla, explotarla y extraerle hasta la médula, y que está implantado hasta los huesos de cada persona cuando nos afiliamos a algo: escuela, consumo, sociedad. No estamos exentos. Yo creo que mejor podemos representar un cambio de dirección en el camino, chicos y chicas que nos escuchan. Una sociedad consciente de los problemas que suceden y que no son exclusivo de nosotros, pero que también es responsabilidad de todos. Rescato a los compas que a diario o casi diario pedaleamos resistiendo el hostigamiento de los coches, de los automotores, por atentar contra sus puercadas. También rescato a todos los que se han dado la oportunidad de conocer gente al compartir sus coches. Créanme que de ahí he sacado grandes amigos. Revivo el nombre de Don Gus, que esto es irónico. Don Gustavo Berlanga Sánchez fue el impulsor de las rodadas nocturnas para llamar la atención y hacer notar y levantar la mano del ciclista. Este señor, desgraciadamente, fue asesinado apenas el mes pasado por un conductor. Es un colectivo que se llama Bicicletas Blancas y ha puesto una bicicleta en su honor. Y cada bicicleta blanca que vean, chicos, representa una muerte. Yo rescato a los más de 160 asesinados en los últimos 6 años, solamente aquí en Jalisco. Chicos, los cambios y modificaciones que están sucediendo en nuestro planeta son más que conocidas y saben que son una cuestión seria. La movilidad también debe de ser un tema prioritario, no solamente en las políticas, en las escuelas, en las familias, en todos lados. Considero que las cuestiones políticas, precisamente, son importantes, claro, y fundamentales para estructurar y organizar a una sociedad para tener una movilidad más responsable. Pero no creo que sea necesario esperar hasta que ellos tengan la dignidad y la voluntad para ir generando profundas prácticas que nos permitan gestar un futuro mejor en la movilidad de nuestra ciudad, y no solamente ahí, chicos, que no se quede ahí. Para que la próxima vez que estemos preparándonos en la mañanita, con el cafecito, el desayuno, para venir a nuestra escuela, demos lugar a grandes ideas, a ideas brillantes, chicos. Y no nos opaquemos con las absurdas ideas de dirigentes y políticos ignorantes. Hoy les quise compartir esta reflexión para que nos demos cuenta que podemos cambiar las cosas, chicos. O mínimo, proponer, actuando. Yo valoro mucho, por cierto, la labor que hizo el Comité de Veterinaria junto con algunos administrativos para intentar mejorar el camino del 170, que sabemos que es un problema que no con el hecho de que se metan a diario está resuelto. Les agradezco mucho su tiempo por escucharnos. Los invito a que nos echen ahí la mano con sus comentarios, con sus me gusta, cualquier opinión. Hay muchas páginas en las cuales pueden ver acerca de la movilidad. Perla, presidenta del Comité de Biología, también ha gestado movimientos por la movilidad del CUCPA. A lo que voy es que los invito a que se pregunten ustedes cómo viajan a nuestra escuela. ¿Están cómodos? ¿Pudieran ayudar? ¿Qué falta? ¿Falta algo? Y insisto, ¿no? ¿Hay que culpar a alguien? ¿O es necesidad de culpar a alguien para empezar a hacer las cosas? No creo, chicos. Entonces, quisiéramos más tiempo para aquí tener la opinión de ustedes. Pero bueno, espero que mediante la página ahí nos puedan seguir acompañando. Las páginas son Visor Radio, Facebook, Dialogando en Espiral, también en Facebook, Cultura CUCPA. Yo soy Luis Maldonado. Agradezco a Dani Bucara, nuestro productor. Ahí saludos a toda la banda. Y pues pedalíenle, chicos. La verdad es que los que nos venimos a la escuela en bici no me dejarán mentir. Es bien rico llegar todo sudado y cansado, pero es más satisfacción cuando ningún camión te ganó, créanme. Bueno, chicos, pues nos vemos, que estén muy bien, cuídense, esperamos sus opiniones ahí en las páginas, síganos escuchando, compártanlo y que tengan un muy buen día. Gracias, adiós.
Y bueno, esa fue la sexta emisión de Visor Radio. Les recordamos nuevamente, van a decir que parecemos discos rayados, pero realmente queremos escucharlos, queremos leerlos. Nuestras páginas en Facebook es Visor Radio, Radio CUCPA y Cultura CUCPA. Ahí pueden pues mandarnos todo lo que ustedes quieran. Y también pueden pedir un espacio aquí si quieren venir a ser entrevistados, a presentar algún proyecto. Pues es un espacio abierto para todos los estudiantes. Y pues bueno, yo fui Alberto Bautista, Daniel Martínez en los controles. Un agradecimiento a todos los chicos que conforman este programa y sobre todo a ustedes que nos están escuchando, que nos prestan sus oídos. Tengan una buena tarde de miércoles y ánimo, ya casi es jueves y ya casi es viernes. Que tengan buena tarde.
Pierdas el enfoque. Esto fue Visor. Gracias por acompañarnos. Una producción de Radio CUCPA y Cultura CUCPA.